Hoy vamos a hablar. Y estaba en una conversación con alguien y me decía, ¿cuántos vende humo hay en este tiempo, verdad? Y yo dije, qué lindo tema para ponerle a la prédica, ¿verdad? Vende humos. Según la Real Academia Española, porque uno encuentra vender humo ahí, ¿verdad? Habla de alguien que trata de convencer con palabras o argumentos que son carentes de sentido. Imagínate gente que de repente, basándose en esos, no sé, dotes, dones verbales que tiene, se exhibe ante los demás queriendo demostrar muchas veces lo que realmente no sabe o no posee. Y en este tiempo vivimos en un mundo, en una sociedad donde lastimosamente gran parte de las cosas son superficiales. Y donde a mucha gente le preocupa demasiado el qué dirá otra gente. Y no se pone a pensar qué dirá Dios, qué piensa Dios, sino que todo el tiempo está pensando qué será que dice fulano, qué será que dice sultano de mí, y está de esa manera. Un mundo que está envenenado por el horóscopo, por el tarot, por la pornografía, la santería, por inmoralidad, desviaciones, de cualquier cosa, de afán, de inseguridad, de corrupción, infidelidad conyugal. Y podemos ir citando muchas otras cosas. Que es como que en la sociedad han ido permeando de tal manera que vivimos con naturalidad en un mundo que está de esa manera. Entonces, ¿cómo vivir en un mundo con tanto pecado de una manera en la cual uno trate de vivir en santidad? Un mundo violento que es gobernado por el diablo y que hace de todo para que podamos no solo olvidar la santidad, sino desviarnos de cuál es el verdadero camino. Y quiero mirar contigo una palabra que está en Hechos capítulo 5. Versículos 1 al 11, es una historia de una pareja. El relato tiene que ver con plata, pero no te preocupes, yo no voy a pedirle plata a nadie, así que no va por ese sentido lo que está mencionado ahí. Hechos 5, versículos 1 en adelante, dice la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Saben que la santidad es una condición para que tengamos nuestro encuentro con el Señor? Sin santidad, la Biblia dice eso en Hebreos 12:14, que nadie va a ver al Señor. Dice que busquemos la paz con todos, que llevemos una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad propone una vida que sea de testimonio, no importa el lugar en el cual uno esté. Santidad, si uno mira su definición, significa alguien separado para Dios. Y en este tiempo, y no solo en este tiempo, sino desde el inicio de los tiempos, la santidad para mucha gente es una opción. Pero para Dios no es una opción, es una demanda, es algo que uno tiene que hacer. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos que se hace en el día a día con la santidad? Se ridiculiza la santidad. Le dicen: mopio el santito. ¿verdad? Oíma la santa, ¿verdad? Y diferentes cosas que de repente uno va escuchando, es como que se va ridiculizando algo que en realidad no tendría que ser de esa manera. Y quiero mirar contigo brevemente en estos próximos 20 minutos algunas realidades. La primera realidad es que vamos a darnos cuenta que dentro de la misma iglesia, como esa iglesia primitiva, existen dos tipos de personas. Y es casi imposible distinguir a estas personas desde el exterior. Porque muchas veces nosotros podemos mirar a una persona que parece muy espiritual, pero en realidad por dentro nada tiene de espiritual. Pero vos le ves adorando, llorando, pero después había sido una víbora ahí afuera. Pero había sido una persona que nada tiene que ver con lo que adora, lo que dice. En el exterior, Ananías y Zafira se ven como un miembro de la iglesia que estaba... Al final del capítulo 4, si vos y yo miramos Hechos capítulo 4, antes de los últimos dos versículos de este capítulo, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y después entramos directo en el capítulo 5, donde empieza con un pero. Cierto hombre llamado Ananías, y todo lo que leíamos. O sea, mirando la historia de Ananías y Zafira, diríamos: mira, es lo mismo que Bernabé, hizo lo mismo. Bernabé acababa de vender esa propiedad que él tenía, trajo ahí, estaba todo bien, y parecía que Ananías y Zafira hacían lo mismo. Pero en realidad su corazón estaba deseoso de llamar la atención, de demostrar su amor al dinero. El amor a la alabanza que la gente podía darle, al parecer, era grande. Hay gente que está verdaderamente comprometida, consagrada al Señor, que le da al Señor sin necesidad de recibir un aplauso. Le da, puede ser con bienes como dieron acá, o puede ser sirviendo, puede ser adorando con todo el corazón. Pero ¿quién es el vende humo? Aquel que todo lo que hace o todo lo que da, hace para ser halagado, alabado, visto por otros. Qué importante es que nosotros en este tiempo no seamos como Ananías y Zafira, que hacen algo para el Señor para ser alabado por otro que no sea el Señor. Pues yo que venimos a la casa del Señor a adorarle en este lugar, ¿de quién queremos encontrar consuelo? De Dios. No del hermano o la hermana que está al lado. Si buscamos que podamos ser bendecidos, ¿de quién es esa bendición que no añade tristeza? Finalmente es de Dios, no de un hombre o de una mujer. Había una gran diferencia. Por fuera parecía que era lo mismo, pero en realidad no lo era. Y en este tiempo hay muchos hombres y mujeres que por fuera pueden tener una apariencia, pero por dentro es diferente. Hay hombres mundanos, también hay hombres cristianos. Hay hombres que están ensuciados, pero también hay otros que están santificados, que lo están buscando. Hay hombres condenados por el pecado, pero hay otros que han sido perdonados de sus pecados porque se arrepienten y buscan del Señor. O sea, hay diferencia. Cuando el Señor estaba eligiendo un nuevo rey, eso está en 1 Samuel 16:7, Él le decía al profeta Samuel: no mires lo grande de su estatura, lo hermoso de su parecer, porque esas cosas yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre, sino que yo miro el corazón. Vos y yo no podemos ver el corazón de absolutamente nadie, pero Dios sí lo ve. ¿Cómo está tu corazón hoy, mi querido hermano, mi querida hermana? Cuando levantas tu mano para adorarle, ¿haces para Dios o haces para que alguien vea eso? Porque la actitud es muy diferente. Yo me acuerdo cuando yo venía las primeras veces acá a la iglesia. Me acuerdo la primera vez que pisé la iglesia. Me acuerdo demasiado bien. Yo venía para tratar de conquistarle a la pastora Romy, ¿verdad? Ese era el objetivo. No vine porque iba a predicar, no sé, el pastor Tito o quién era. Y me acuerdo que me senté ahí, más o menos donde estaba José, donde estaba Sergio, ahí más o menos estaba sentado. Y me acuerdo que la pastora Romy, cuando eso allá estaba la sala de niños, ahí arriba, ella estaba ahí, ¿verdad? Y había venido con Toby, mi hermano, esa vez. Y me acuerdo que en medio de la alabanza yo estaba ahí mirando por todas partes dónde es lo que ella estaba, porque yo no vine para adorar, vine para... Y me acuerdo demasiado bien que de repente me codea todo y era, te está mirando de allá arriba, ¿verdad? Y aunque era polarizado ahí arriba, con su ojo grande y hermoso se le veía ahí a la pastora Romy, ¿verdad? Se le... Pero imagínense, es simpático y todo lo demás, pero yo me perdí ese día todo lo tremendo que fue. Yo veía gente llorando, gente... Y para colmo, después, al salir, me retó, ¿verdad? Me dijo, vos no adoraste, no levantaste tu mano, no... Bueno, había mucho que cambiar. Pero fíjense que podemos venir a la casa de Dios con las actitudes que no son las correctas. Venimos a veces por obligación. Yo me acuerdo cuando era adolescente, cuando era ni adolescente todavía, cuántas veces mis padres me trajeron obligadísimo a la casa de Dios. Algo retenía, pero muchas cosas no. Algo cambia en nuestro corazón cuando las cosas de verdad las hacemos para el Señor, cuando le pedimos entendimiento, cuando tratamos de que los minutos que dure el Señor pueda hablar y hacer en nuestra vida lo que Él quiera hacer. La segunda realidad que encontramos acá es que no podemos escondernos de Dios. Mi hermano, hermana, hay cosas que vos podés haberle ocultado hasta a tu cónyuge que no sabe. Y hay gente que celebra, que está feliz porque no se enteró nadie de cierta situación. Pero a Dios no se le escapa. Puede ser para nosotros muy difícil distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido o, como alguien diría, un farsante experimentado, un no sé. Pero para Dios nada es escondido. Él sabe cómo es nuestro corazón. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos. Y no hay una puerta cerrada o armarios ocultos para el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8, en la palabra de Dios, Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne... Dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No podemos engañar a Dios, Él ve absolutamente todo y no puede ser burlado. De hecho, en la palabra dice que vendrá un día donde todos los secretos se van a proclamar desde las azoteas. Imagínate eso. Dice la Biblia en Mateo 10, 27, lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al mundo, proclamadlo desde las azoteas. La palabra de Dios también dice que no hay nada oculto que no va a salir a luz. Ananías y Zafira conocían de la palabra, pero se olvidaron de esto. Llegaron a ser tan consumidos por el deseo de alabanza de la gente que se les olvidaba el único que es merecedor y digno de recibir alabanza. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Como el de Bernabé o como el de Ananías y Zafira? ¿Con qué intención hacemos lo que hacemos? Porque los secretos de tu corazón no son secretos para Dios. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Ellos, Ananías y Zafira, decidieron vender una propiedad, recibieron un dinero por eso, y ellos se habían comprometido a dar una parte, pero no cumplieron el pacto. Acá dice que mintieron sobre la cifra que ellos hicieron. Este hombre y esta mujer cayeron muertos. Y uno diría, ¿qué juicio tan fuerte? Alguno diría, Dios no es que queda muy bien con esta historia, con cómo queda esto acá. Castigos tan severos. Pero ¿sabes qué, mi querido amigo, mi querida amiga? A nosotros nos sirve como una señal. Porque va a llegar un día donde el Señor va a hacer juicio. Eso dice la palabra. No somos vos y yo, es el Señor el que va a establecer eso. Estas personas como Ananías y Zafira habían visto la misericordia de Dios en primera persona, en primera mano. De hecho, si uno mira el significado de Ananías, significa una persona a la cual Dios ha sido misericordioso. Imagínense el significado de este hombre. Algunos creen que ellos incluso fueron de los testigos del Señor Jesús que le habían visto, eran contemporáneos de la época. Y sin embargo, a pesar de todo eso, de una gracia tan grande que se extendía, rechazaron eso por la gloria de los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vos y yo nunca tenemos que tomar a la ligera las cosas que son sagradas para Dios. Debido a esa codicia que él tenía, deseaba una alabanza pública. La tercera realidad es que, ¿saben qué? El pecado es un asunto muy serio para Dios. Como lo describe, de hecho, aquí en la palabra. Hay mucha gente que dirá, pero ofensivo este pasaje, ¿cómo va a ser de esa manera? Dirán, pues, ¿por qué murieron? Hoy en día hay mucha gente que, porque en el tiempo antiguo, y si uno mira en el Antiguo Testamento, mucha gente murió por pecar. Y después vino un tiempo de gracia y tenemos que agradecer cómo el Señor está, pero a veces descuidamos y empezamos a relativizar lo que es el pecado. En un momento tal vez te costaba y decías, no puedo hacer eso. ¿Pero qué pasó que pasamos esa raya y la pasamos totalmente? Hoy ya ni nos duele. Ni ahí estamos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Viene la pregunta para nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? A veces nos preguntamos, ¿por qué no escucho? ¿Por qué, Señor, no respondes mis oraciones? ¿Por qué, Señor, de esta manera? La Biblia siempre se responde con la Biblia. Isaías 59, versículo 2, la palabra dice, pero vuestras iniquidades, otra versión dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Es la voluntad de Dios que nos apartemos de Él? No. Su voluntad es que estemos cerca. Él quiere tenernos bajo la sombra de sus manos. Él quiere cubrirnos. Él quiere protegernos. Él quiere estar con nosotros. Él pagó. Hace rato ahí, Sophie, una nenita me leía, me decía, memoricé Colosenses 2:15. Era anulando el acta de decretos que era contrario a nosotros. Eso hizo el Señor ahí en la cruz. O sea, Él hizo todo lo que tenía que hacer para darte a vos y a mí acceso para con Él. Pero como estamos bajo libre albedrío, o sea, decisión propia, nuestras decisiones importan. Y aquí hay verdades sobre la decisión. Tu decisión te lleva a perdición o a salvación. Tu decisión te lleva a santidad o a mortandad en lo espiritual. Tu decisión te lleva a bendición o te lleva a maldición. Si vos querés un sustento bíblico, puedes buscar Deuteronomio 11, 26 al 28 y ahí vas a ver que en la palabra dice, he aquí pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. Y ahí dice, ¿cuándo es maldición? ¿Cuándo es bendición? O sea, vos y yo decidimos. Pedro acá le decía, ¿por qué? El dinero era de ustedes, no hacía falta. ¿Para qué hacer un pacto que no cumplieron? De hecho, en la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, en la palabra de Dios, Eclesiastés 5, 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se compadece en los insensatos, cumple lo que prometes. O el versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y cumplas. Acá en la tierra nos acostumbramos tanto a prometerle algo a alguien y ni ahí si no cumplimos. De hecho, hay muchos que tal vez ni expectativa tienen cuando alguien les promete algo. Era un papá que su hijo le dice, te prometo, papá, que nunca más. Y vos sabés que no es así. A veces en la pareja pasa. Te prometo, mi amor, no voy a... Y queremos bajar la vara para con Dios. Y nos equivocamos muy grande porque Dios, todo lo que Él prometió, Él es totalmente capaz de hacerlo. Y si Él prometió, Él lo va a cumplir. La Biblia dice que no hay ni una jota, ni una tilde de su palabra que va a quedar sin cumplirse. Pero ¿qué pasa? Vos y yo le prometemos a Dios, a veces nos emocionamos. Decimos, Señor, si me ayudas en esto, me solucionas esto, te prometo. Y le prometemos algo. Que me voy a congregar, le voy a buscar, no sé, algo. Y no hacemos, cuidado. A veces le dijiste, te prometo, Señor, ahí te voy a servir, y nos quedamos ahí. ¿Por qué hablar de algo así hoy? Porque ¿saben qué? Hay tanta gente muerta en vida hoy, que parece algo, pero que en realidad no lo es. Yo creo que este tiempo exige, demanda que vos y yo, que decimos servir al Señor, nos quitemos toda máscara y le sirvamos de verdad en el lugar, en el ámbito en el cual sea que vos o yo nos desempeñemos. Que vos y yo podamos reflejar a Cristo. Porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. La Biblia dice eso, Proverbios 26:2, dice, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, ¿qué dice la Biblia? Vendrá sin causa. Aprovechá y predicarle al que está a tu lado, decirle, la maldición no viene sin causa. De por ahí le querías predicar justo esta parte y bueno. El Señor quiere bendecirnos. Eso quiere hacer Él. Si en tu vida hay cosas ocultas, qué importante es que le pidamos al Señor que Él nos cambie, nos renueve. Pero bendito sea Dios, dice la palabra en Hechos capítulo 5. Miren estos dos versículos, algo que ocurrió en este lugar, porque quiero terminar con esta proclama para tu vida. Dice Hechos 5:6, después de lo de Ananías, él murió en el versículo 5, pero dice, entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Se volvió a dar lo mismo con Zafira, y dice el versículo 10, cuando entraron los jóvenes la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. ¿Por qué te quiero leer esto? Porque quiero declarar que se levanta una iglesia que va a sacar fuera todo lo malo y va a empezar a dar lugar a lo bueno. Que no quiere que el muerto, lo que está acabado se quede ahí, sino que va a estar dispuesta a sacar lo muerto, a sacar aquello hediondo, aquello impuro. Estos jóvenes se levantaron y sacaron fuera restos de una conducta que ya no tenía que estar. Que dijeron un alto, un basta, no vamos a tolerar esto, vamos a sacar afuera, esto no puede permanecer acá. Porque la nueva generación limpiada por Dios va a quitar toda esa mugre. Vos tenés que levantarte y quitar fuera de tu vida aquellas cosas que están muertas y que están hediondas. No podés seguir con odio, con rencor, con ira, con pleitos, cosas sin arreglar. Gente que tiene la decepción, la bronca presente en todo el tiempo. Efesios 4:22. Miren lo que tenemos que quitar en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ninguna palabra corrompida, groserías, no salgan de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy empieza un tiempo, yo creo que va a ser de gloria sin precedente para mucha gente que va a decirle al Señor: Señor, yo no quiero contigo una relación superficial de apariencias, quiero algo real contigo. Pero cuidado, porque aquel que en lo oculto sigue pecando, haciendo lo que no corresponde, creo que Dios va a exponerlo en este tiempo. Los tiempos se aceleran. Uno dirá, pero la iglesia es para ser libre, Dios es amor y todo amor y puro love. Sí, Dios es amor, claro que sí. Y nadie ama más que Dios. Pero Dios también es santo, Dios también es justo. Dios también es puro y es alguien que no vuelve atrás sobre lo que Él ha dicho. Probablemente alguno no le agradará, pero ¿sabes qué? Sí, de verdad. Vamos a afectar a nuestra ciudad para el Señor, de verdad animar a otro a que se encuentre con el Señor. Necesitamos levantarnos como gente íntegra en este tiempo. Que de verdad Cristo sea el Señor de tu vida, en serio, no solamente de boca para afuera, que lo sea en serio. Que la gente vea el que está casado, que se puede ser fiel en el matrimonio. Que no hay por qué bajar los niveles a lo que la mayoría hace y acomodarnos a eso. Si vos y yo decimos ser hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Y eso incluye nuestro matrimonio, viviendo en fidelidad, en amor puro, en amor íntegro. Que la gente vea en tus hijos que es posible levantar una generación en santidad, en medio de tiempos de tanto libertinaje. Que se puede, que sí es posible. Que hay un papá y una mamá que se ponen en la brecha, que instruyen al niño en su camino. Que ahí en el lugar donde vos trabajás como profesional, se te vea íntegro. Sé el más puntual de todos, no vayas a ser impuntual. Sé responsable, respetá la autoridad de turno que te corresponde en el lugar que sea. Hacé el mejor esfuerzo cada día, ¿por qué? Porque lo haces como para Dios también en ese lugar. Imagínate que vos digas: soy cristiano y sos el peor funcionario. Por favor, no digas que sos de esta iglesia, decí otra, mencioná. Levantémonos como ejemplo. Ahí en el lugar donde estamos, que nuestro sí sea así. Le decimos: para tal fecha voy a entregar. Entregamos en esa fecha y antes incluso. Hacemos las cosas con honestidad, de forma correcta en el lugar donde estemos. Que vengamos a la casa del Señor por encima del partido que pueda haber, porque nuestra agenda no nos hace el partido, hace Dios. Y venimos a adorarle, a buscarle. ¿Saben qué? Si hay algo que exponen las grietas, son las crisis. Y en la vida muchas veces van a haber crisis, en algún área. Y las crisis sacan lo peor o lo mejor de uno. Eso sacan. Las crisis revelan si hay santidad o falta de ella. Eso se ve. Muchas veces el problema nos convierte en la persona para la que fuimos creados. Aquí en la palabra vemos que a Ananías y a Zafira Dios los quita. La voluntad de Dios no es que vos seas quitado. La voluntad de Dios es que vos y yo seamos santificados, purificados por Él para poder ser usados por Él, para su gloria y para su honra. ¿Y saben qué? Santidad nada tiene que ver con religiosidad. Porque hay gente que dice: yo no quiero ese tema de santidad porque es religiosidad y no tiene nada que ver. Hay muchas diferencias, dos te voy a dar, diferencias entre santidad y religiosidad. La primera, La santidad radica en el corazón, la religiosidad radica en lo externo, en lo que se pueda mostrar por fuera. La santidad se apega a los principios establecidos por Dios, por su palabra. La religiosidad se apega a preferencias, las cuales uno quiere hacer y elevar al mismo nivel de Dios. Que en este tiempo vos y yo podamos tener una vida que de verdad pueda ser en santidad agradable para Dios. Yo quiero animarte. Alguno dirá, pero esta palabra no me anima. Hoy vine y quería ser animado. ¿Sabes qué te va a animar? Como nada jamás puede animarte en tu vida. Una vida donde no tengas barreras, donde no hayas puesto murallas para que Dios pueda obrar. Por eso ahí en el lugar donde estás, quiero invitarte a cerrar tus ojos. ¿Por qué cerrar tus ojos? Para no distraerte. Dios ve nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en nuestro interior. Y mi oración es que cuando Él mire tu corazón y el mío, nos encuentre tan limpios, tan puros, que no haya ninguna bendición que deba ser retenida. Pedile al Señor que te purifique por completo. Pedile que desde la planta de tus pies hasta la cabeza, Él pueda hacerte limpio. Que vos puedas ser una persona que viva en integridad, que viva en santidad, que de verdad, en el lugar que sea donde te desempeñes mañana, probablemente vas a estar rodeado de mucha gente, tal vez no tanto, pero vas a estar en algún entorno. Y es probable que mucha de esa gente nunca haya pisado una iglesia, nunca haya tenido un encuentro con el Señor. Pero algo se tiene que ver en tus ojos, algo se tiene que sentir, algo se tiene que palpar en vos. Si Dios ha llenado tu vida. Y a veces el testimonio habla más fuerte que cualquier palabra que vos y yo podamos decir.